Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La importancia de la resurrección por el pastor Marcos Peña.
En el libro de los Hechos nosotros tenemos la historia del nacimiento, desarrollo y expansión de la Iglesia de Cristo. Y allí tenemos nosotros registrados los primeros sermones de la era cristiana. Cuando nosotros vamos allí, es interesante que hay dos elementos que vienen a ser el común denominador de la presentación de su mensaje. Los dos elementos comunes en la predicación de ellos eran, en primer lugar, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo como el Mesías prometido, y en segundo lugar, una exhortación a la fe y al arrepentimiento. La resurrección del Señor Jesucristo es central, es esencial en el Evangelio. Y el Lucas, en su escrito, nos describe cuál era la condición de la iglesia en esos días. Pero miren qué interesante la mención que hace en 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. El mismo escritor de los Hechos dice que el sello distintivo de la predicación apostólica era la resurrección del Señor. Sin lugar a dudas, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esencial al Evangelio verdadero. Siendo esto así, nosotros queremos traer en esta mañana tres áreas en las que la resurrección de Cristo es central. La resurrección de Cristo es central desde el punto de vista teológico, la resurrección de Cristo es central desde el punto de vista apologético y la resurrección de Cristo es central desde el punto de vista escatológico. En primer lugar, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es central desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista doctrinal. Esto por varias razones. Una de ellas es porque por medio de su resurrección, Cristo no solamente revela, sino que también vindica su naturaleza y autoridad. Vayamos por un momento a Romanos 1:4. El apóstol Pablo empieza escribiendo esta epístola y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo demostró que Él era lo que Él decía ser, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Recordemos que este término, el Hijo de Dios, era entendido por los judíos como el ser igual a Dios. Y cuando el apóstol Pablo se refiere al inicio de la epístola, dice: vino el Señor Jesús, que era perfectamente hombre del linaje de David, pero también era perfectamente Dios, y lo testificó resucitando de los muertos. ¿Por qué razón? Porque ¿quién tiene poder sobre la muerte sino solamente Dios? Cuando Cristo resucitó, demostró su naturaleza divina. Pero también Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, al resucitar mostró su soberanía, su señorío. ¿Qué nos dice Romanos 14, capítulo 14, versículo 9? Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor Jesucristo resucitó para manifestar su soberanía y señorío. Es por eso que en el primer mensaje del apóstol Pedro, él lo expresó de esta manera, en Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que la resurrección de Cristo evidencia su naturaleza divina, su señorío, su soberanía. Pero en segundo lugar, hermanos, hay otro sentido en que la resurrección de Cristo es céntrica y es en el plan redentor. En varias ocasiones, los evangelistas registran cómo el Señor dijo: es necesario que muera y resucite al tercer día. ¿Por qué era necesario? En un sentido, era necesario porque así estaba escrito. Pero en otro sentido, era necesario para que Él completara su obra redentora. Sin resurrección, hermanos, no habría victoria sobre la muerte ni perdón de pecados. Con su muerte el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, pero con su resurrección demostró no solo que el pago había sido hecho, sino que también había sido aceptado. Es lo que dice Romanos 4:24. Vayamos allí un momentico. Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ven la idea que aclara aquí? Él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue la evidencia de que Dios el Padre estuvo satisfecho con el sacrificio por los pecados que Él hizo a favor de los suyos. Dios testificó, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dijo: consumado es. En lo que a Él respecta, su obra había terminado. Pero la resurrección fue la confirmación de esa consumación. Sin la resurrección de Cristo, no hubiera habido justificación. Nosotros hemos sido declarados judicialmente justos delante de la presencia del Padre. Vayamos un poquito más adelante al capítulo 8 de Romanos para que veamos la misma idea. Capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar si hemos sido justificados por Dios? Porque Cristo murió. Más aún, ¿qué partícula conectiva es eso? Más aún, el que también resucitó, y por eso tenemos a un Cristo vivo que hoy intercede por nosotros delante del Padre. Es por esto, hermanos, que hay que creer en la resurrección de Jesucristo para ser salvos. ¿Qué dice el apóstol en Romanos 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer con el corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos perdón de nuestros pecados, ni tendríamos salvación. Es lo que expresa el apóstol Pablo en ese gran capítulo de la resurrección, en 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 15, versículo 17? Dice él: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero hermanos, hay una tercera forma, desde el punto de vista doctrinal, en que la resurrección de Cristo es central. No solamente para la obra expiatoria y su obra a favor de nosotros de justificación, sino también es central y trascendental en la vida de piedad del creyente. El texto que citamos en Romanos 4, 24 y 25, de que Cristo resucitó para nuestra justificación, es el último de ese capítulo. Inmediatamente el capítulo siguiente empieza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, el capítulo 4 dice que Cristo resucitó para nuestra justificación, y el capítulo 5 expande la idea de la justificación en la vida del creyente. Pero luego del capítulo 5 viene el capítulo 6, donde ya no nos habla de justificación, sino de santificación. están íntimamente relacionadas. La justificación es un acto judicial, es un hecho. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, somos justificados por su muerte y resurrección. Pero en ese mismo momento, en un sentido, somos santificados porque somos apartados para Dios, pero la santificación tiene un elemento progresivo, que es la santificación práctica, la vida de piedad, el crecimiento, una nueva vida. Y una no existe sin la otra. Así que en el capítulo 6 nosotros vemos cómo se pasa de la justificación a la santificación, a la nueva vida. Y una vez más, la resurrección de Cristo es vital para la vida nueva del creyente. Versículo 4 del capítulo 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El versículo siguiente, el 5, expresa la misma idea nueva vez. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De la misma manera en que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, de esa misma manera nosotros nos identificamos con Cristo en su resurrección. Fantástico. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Eso significa, hermanos, que nosotros hemos nacido a una nueva vida. Eso me recuerda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La resurrección es vital para recordarnos a nosotros que no estamos sujetos ya al yugo de esclavitud del pecado. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no tiene poder, no tiene señorío sobre nuestras almas. Por tanto, no tenemos ninguna excusa, hermanos, para andar en él. Hemos resucitado con Cristo. Y por lo tanto, nuestra porción es la que dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongáis la mira en las cosas de la tierra, sino en las del cielo. Si es que hemos resucitado con Cristo. Si Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. Así que, hermanos, ciertamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es céntrica doctrinalmente, teológicamente hablando, porque manifiesta su naturaleza, autoridad y misión, porque es central en el plan redentor, en la salvación nuestra, y también es indispensable para que nosotros andemos en santidad de vida. Pero hay otra área, hermanos, donde la resurrección del Señor Jesucristo es central, y es desde el punto de vista apologético. ¿Y qué es eso de apologético? La palabra apologético viene de apología, y apología significa defensa. Cuando nosotros hablamos de apologética, estamos hablando de los argumentos y o evidencias que se presentan para fortalecer, para mostrar la veracidad de los principios y postulados cristianos. En este sentido, hermanos, el aspecto central y más fuerte en defensa de la veracidad del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las evidencias que nosotros tenemos a favor de la realidad de la resurrección son sencillamente irrefutables. Irrefutables. Hermanos, veamos brevemente solamente tres argumentos breves para que percibamos qué fuerte es la realidad de la resurrección. En primer lugar, ¿qué es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión? ¿Ustedes saben qué? Que el sepulcro de su fundador está vacío. Usted puede ir a las tumbas, a veces adornadas, a veces convertidas en lugares de peregrinación, de muchísimos líderes religiosos, y van allí a adorar, pero la misma tumba testifica que no tuvieron poder sobre la muerte, y que terminaron sus vidas. Sin embargo, la tumba del Señor está vacía. El cuerpo del Señor no está allí. ¿Cómo nosotros explicar la tumba vacía sin la resurrección. En el pasado han surgido las más inverosímiles teorías. Alguien dijo una vez que fue que el Señor no murió, sino que Él se desmayó y luego que estaba en la tumba, tomó un nuevo aire y entonces salió y se fue. Hermanos, esto es imposible. El Señor había sido clavado en una cruz. Al Señor le habían clavado una lanza. Había estado colgando por varias horas. Lo meten en una tumba, lo envuelven en lienzos, lo embalsaman, lienzos que posiblemente lo hubieran asfixiado si estuviera vivo, y que normalmente se usaban cerca de 100 libras de ungüento aromático para prepararlo, y lo meten dentro de una tumba. ¿Cómo un hombre en estas condiciones de debilidad se despierta y tiene la fuerza para remover una piedra que cuatro mujeres juntas en plena salud no pudieron remover? Es imposible, es imposible. La única explicación es que el Señor resucitó. Y este es nuestro segundo argumento: la aparición de Cristo a sus discípulos. El Cristo resucitado es un hecho bien documentado, con muchísimos testigos. Se cuentan unas 10 apariciones desde el momento de la resurrección hasta el momento de la ascensión, 40 días después. 5 de ellas el mismo día de la resurrección y las demás a lo largo de esos días. El Señor se le apareció a Pedro, se le apareció a las mujeres, se le apareció a María Magdalena, a los que iban camino a Emaús, a los 10 en el aposento alto cuando Tomás no estaba presente. Luego se apareció de nuevo en el aposento alto con Tomás presente. Se apareció a Jacobo. Se apareció a varios discípulos en el mar de Galilea y después se apareció a cerca de 500 personas juntas. Cuando Lucas inicia el libro de los Hechos en sus primeros versículos, ¿qué dice él? Dice él, hablando acerca de Cristo, que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y la Biblia de las Américas traduce, convincentes. Cristo se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Había evidencias de sobra, testigos de más, de que Cristo resucitado apareció entre ellos. Pero en tercer lugar, y quizás el argumento más fuerte de todos, es el cambio de actitud de los apóstoles. Hermanos, pensemos por un momento en los apóstoles. Cuando Cristo fue atrapado, ¿qué dice? Todos huyeron, menos Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Terminó finalmente negándole. Asustados, de lejos, cobardes. Cuando Cristo es crucificado, ellos se van tristes a sus lugares, deprimidos. Sin embargo, cuando arranca el libro de los Hechos, de un momento a otro vemos a estos hombres deprimidos, cobardes, pusilánimes, dispuestos a dar su vida y diciendo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todos ellos, a excepción del apóstol Juan, murieron como mártires. Estuvieron dispuestos a morir. Y uno se pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la razón de ese cambio? La respuesta es una sola: vieron al Cristo resucitado. Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Primera de Corintios 15, apareció a Cefas. Jacobo, el hermano del Señor, que lo vemos en el capítulo 7 de Mateo, que no creía en él, y luego lo vemos como una columna de la iglesia, escribe una epístola y es principal en la iglesia de Jerusalén, dispuesto también a morir por Cristo. ¿Qué pasó? Apareció a Jacobo. Cuando ellos vieron al Cristo resucitado, dijeron y entendieron, este es el Mesías prometido, ciertamente. Y eso cambió sus corazones y sus actitudes. Un rector de una universidad muy conocida dice lo siguiente, hablando acerca de la resurrección. Dice él, fue la creencia que cambió los corazones quebrantados de los seguidores de un rabino crucificado en unos valerosos testigos y mártires de la iglesia primitiva. Esta fue la confesión que separó a los seguidores de Jesús de los judíos y los transformó en la comunidad de la resurrección. Los podían poner en la cárcel, flagelarlos, matarlos, pero no podían hacer que ellos negaran su convicción de que al tercer día Él resucitó. Otro autor dice lo siguiente: pensemos en el absurdo psicológico de imaginarnos a un grupito de individuos deprimidos que un día estaban encogidos de miedo en el aposento alto y unos pocos días después se transformaron en una compañía que ninguna persecución pudo silenciar. Y luego tratar de atribuir ese dramático cambio a nada más convincente que una invención que ellos estaban tratando de imponer al mundo. Eso simplemente carece de sentido. Hermanos, Cristo resucitó y esto fue lo que causó el cambio. En estos hombres que, como dice el libro de los Hechos, trastornaron el mundo. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, enemigo acérrimo de la iglesia de Cristo. Y de un momento a otro pasa de ser un perseguidor a ser un perseguido. ¿Qué pasó allí? Primera de Corintios dice, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Él vio también al Cristo resucitado y dijo, no, esto es verdad. Esto es verdad. Hermanos, la resurrección de Cristo es una de las más fuertes evidencias de la veracidad del cristianismo. No es posible enfrentarse objetivamente a este hecho sin reconocer su autenticidad. Hermanos, en la defensa del Evangelio, la resurrección de Cristo es céntrica. Pero en tercer lugar, y más brevemente, en tercer lugar, la resurrección del Señor Jesucristo es céntrica desde el punto de vista escatológico. Cuando nosotros hablamos de escatología, hablamos de las últimas cosas, de aquellas cosas que esperamos, donde está fundada nuestra esperanza. Y cada uno de nosotros aguarda aquel día en que el Señor Jesucristo venga y nosotros podamos morar para siempre con Él. Pero la gran esperanza del cristiano es que seremos transformados, que seremos resucitados, que se nos dará un cuerpo como el que tenía el Señor Jesucristo en su resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Así como la resurrección de Cristo fue la conclusión de su vida encarnada sobre la tierra, de igual manera será la de nuestra vida cuando seamos provistos en la resurrección de cuerpos adecuados para una vida celestial, eterna y gloriosa. Tenemos la promesa de Dios de que el mismo poder que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y luego en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 4, vuelve a repetir la idea, diciendo, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y hermanos, esto, en este capítulo, el apóstol lo dice en un contexto de aflicciones. Tanto antes como después de este versículo que hemos citado, el apóstol Pablo está hablando de aflicciones que está sufriendo, de dificultades por las cuales está pasando. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo como esto: aunque yo aquí sea perseguido y sea humillado, llegará un día en que, así como Dios resucitó a Cristo, yo seré resucitado y todos los creyentes también. Esta esperanza le sostenía en medio de las dificultades, como ha hecho con muchos otros del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. La resurrección de Cristo, hermanos, es garantía de nuestra resurrección. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 21 y 22? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, hermanos, no significa que como en Adán todos mueren, todos los hombres serán vivificados. Los que están en Adán mueren. ¿Quiénes están en Adán? Todos. De igual manera, los que están en Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados. La muerte entró por un hombre, Adán. La resurrección por el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, no es solamente una esperanza para nosotros. Es una esperanza aún para, no solo por nosotros mismos, sino aún para aquellos que han muerto en Cristo, seres queridos. En la primera epístola a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, decía, no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Dios resucitó a Cristo, así mismo traerá a los que durmieron en Él. Cristo resucitó, por tanto nos resucitará a nosotros y también a aquellos de los nuestros que han muerto antes. Ellos tienen esperanza. Algún día serán levantados del polvo para vivir para siempre delante de su Señor. Nuestra esperanza, hermanos, es gloriosa. y su fundamento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 20. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si Cristo nos resucitó y estamos esperando en Él, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero, oh gloriosa verdad, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, esto no es solamente una verdad que trae esperanza. No es solamente una verdad que nosotros debemos de conocer. Es una verdad que, como todas las verdades de las Escrituras, tienen una aplicación práctica. La resurrección de Cristo da sentido a nuestras vidas. Miren lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 32 del mismo capítulo 15. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo estoy pasando trabajo, cogiendo lucha, dispuesto a sufrir lo que sea, porque yo sé que Cristo resucitó y que la resurrección me espera. Ahora, si Cristo no resucitó, es una tontería yo estar aquí cogiendo esta lucha. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. En otras palabras, hagamos todo lo que podamos para disfrutar esta vida porque no hay más nada después. Pero hermanos, no es así. No es así. ¿Cómo termina el capítulo 15 de la resurrección? Con una exhortación a una vida con sentido. No a comer y beber porque mañana moriremos, sino con el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, así que ¿qué? Que es verdad que Cristo resucitó. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, qué gloriosa verdad.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.